Ideas, propuestas y temas que refrescan nuestros oídos. En el 89.7 y Duna.cl. Esto es Aire Fresco con Polo Ramírez. Auspicio de Red Dávila. Tu cirugía no se la dejes a cualquiera. Y Hotel Termas Chillán. Mountain Wellness and Spa. Estás en Duna. Tendencias y sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna, día viernes 11 de octubre. Estamos como siempre en el 89.7 aquí en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. Nos pueden escuchar también en el canal 665 de BTR. Pueden bajar nuestra aplicación Radio Duna o entrar a duna.cl. Ahí encuentran toda nuestra programación y también nuestros podcasts, que también están en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Muy importante el tema de los podcasts porque ahí pueden escuchar las conversaciones que hay habitualmente aquí en Radio Duna. La entrevista de esta mañana en Hablemos en Off al rector Carlos Peña, que estuvo realmente muy interesante. Ahí está, pues, en todas estas plataformas para que ustedes lo escuchen. Estamos además en YouTube, ahí también nos pueden escuchar y ver. Hoy tenemos dos tremendos invitados. Vamos a conversar en nuestra sección Con Sabor con Gabriel Álvarez, que es gerente de alimentos y bebidas del Hotel Mandarin Oriental, que va a tener una experiencia Michelin Star, nacer y renacer noche italiana. Fíjense que ellos han invitado para cocinar aquí en el restaurante, uno de los restaurantes que ellos tienen, que es el restaurante Censo, que es el restaurante italiano que está ahí en ese hotel, a dos chefs italianos justamente, Matteo Lorenzini y Nicola Damiani, de Osteria di Passignano, que es un restaurante muy, muy famoso, un muy buen representante de la tradición culinaria de la Toscana. Y tiene, por supuesto, una estrella Michelin, va a tener un menú de 5 pasos. Ahí nos va a contar todas las características de esta experiencia, esta noche italiana. Y además, tenemos el placer de recibir acá en nuestro estudio a la actriz de teatro, cine, televisión. Es directora, además, docente, tremendamente destacada actriz chilena, Ana Reeves, o Anita Reeves. Como la conocemos y como le hemos dicho durante además tantos años. Ella, fíjense que está actuando desde el año 1965, ha estado en decenas y decenas de montajes, está en este minuto en un nuevo montaje, que es la obra Eloísa. Es una obra en la que actúa junto a Andrea García Huidobro y ella interpreta a Eloísa Díaz Insunza, que, como ustedes saben, fue la primera mujer en obtener un título universitario en nuestro país. Primera médico, además, primera mujer en convertirse en médico o médica, cirujana, en toda Latinoamérica. Y esta obra ya nos va a contar cómo es la obra, ¿no es cierto?, cómo se cuenta esta historia. Pero ocurre de acuerdo con lo que sabemos en dos tiempos, en tiempo presente, y a una mujer, digamos, que interpreta a Andrea García Huidobro, se le aparece el fantasma del espíritu de Eloísa Díaz, interpretada justamente por Anita Reeves. Esta es una obra que se está presentando en la Sala Ana González del Teatro UC. Así que eso es parte del menú que tenemos para esta tarde aquí en Aire Fresco. Y hay una historia que llama mucho la atención. Es como la historia del día en el mundo del deporte, de los deportes extremos o de la montaña, pero más bien de la historia también, de la conquista de las más altas cumbres del planeta. Ustedes saben que hace concretamente 100 años, se intentó por primera vez la escalada por parte, por lo menos, de occidentales, digamos, la escalada del Monte Everest, la famosa expedición de Mallory, ¿no es cierto?, y su compañero de cordada, Irvine. Bueno, ellos desgraciadamente en este intento, hace 100 años, murieron George Mallory y Andrew Comyn Irvine. Hace algunos años se encontraron los restos de Mallory, de George Mallory, y fue gran noticia en ese minuto. Y ahora una expedición organizada por National Geographic, que tiene como uno de sus líderes a nada menos que a Jimmy Chin. Jimmy Chin es un realizador, él es un deportista notable, que hace de todo tipo de esta clase de deporte: escalada, montañismo, surf, ustedes lo nombran, y ahí está Jimmy Chin. Pero sobre todo es realizador cinematográfico. Él es el realizador de la película que contaba la hazaña de una película que se llama Free Solo, la hazaña de Alex Honnold, que es el escalador más notable que existe en la actualidad, y cuando él sube que no es un monte, sino que es una roca, una gran roca, que se llama El Capitán, en el parque Yosemite en Estados Unidos, ahí en el estado de California. Bueno, Free Solo, de hecho, ganó un premio Oscar esa película como mejor documental. Y también, bueno, tiene otras películas, y ahora recientemente, y se va a estrenar dentro de muy poco, porque recientemente estaba anunciando ya el estreno de la película que cuenta la historia del Endurance, el barco de Shackleton, ¿no es cierto?, que encalló en el mar de Weddell, en la Antártica, que pasaron sus tripulantes 2 años sin que pudieran ser rescatados. Bueno, toda esa historia, que es una de las hazañas más grandes de la historia de la conquista del planeta, está contada en esta película. Pero bueno, aparte de todo eso, estaba siendo parte de esta expedición para buscar justamente pistas acerca de qué pasó con George Mallory y con su compañero Andrew Irvine. Y bueno, han mostrado las fotografías hace muy poquitos días. Ellos, en esta expedición allá en el Monte Everest, encontraron parte de los restos de Andrew Comyn Irvine. Y estaban en una zona, digamos, una zona baja de la cara norte del Monte Everest, y se encontraron, vieron a lo lejos un objeto, se empiezan a acercar y reconocen un zapato, un bototo que se veía bastante ajado, bastante antiguo, además, en malas condiciones. Bueno, empiezan a manipularlo, digamos, lo toman, sacan parte de lo que estaba dentro del bototo, que es un calcetín, y bueno, suena crudo decirlo, pero parte de un pie también, y está escrito en el bototo, tiene, digamos, o sea, el calcetín tiene una etiqueta que dice A.C. Irvine. Por lo tanto, bueno, se supone, ¿no es cierto?, se deduce obviamente que perteneció a Andrew Comyn Irvine, y que habrían encontrado entonces parte de sus restos ahí perdidos hace 100 años en el Monte Everest. La muerte de ellos es uno de los misterios que todavía sigue rondando en el montañismo mundial. No se sabe, por ejemplo, si ellos lograron hacer cumbre, porque si hubieran hecho cumbre, esto significa que que en junio, más o menos, del año 1924 habría sido la conquista del Everest, y no alrededor de 30 años después, cuando el que reconocemos, ¿no es cierto?, o la expedición que reconocemos, ¿ah?, como son 29 años después específicamente, como los conquistadores del Everest, ¿ah?, Edmund Hillary y Tenzing Norgay. Esto significa que 29 años antes habría sido esta conquista, pero no lo sabemos. Así que por lo menos han sido encontrados los restos. Y Jimmy Chin, este director cinematográfico que forma parte de esta expedición, lo primero que hizo fue llamar a una de las descendientes de Irvine, de Andrew Irvine, y se contacta con ella y le cuenta lo que han encontrado, y la familia está dispuesta, ha mostrado su disposición a entregar muestras de sangre, digamos, para que se pueda hacer todo el examen de ADN y saber si efectivamente estos restos encontrados corresponden o no a A.C. Irvine o Andrew Comen Irvine, uno de los precursores del montañismo en el mundo y uno de los primeros en intentar escalar hasta lo más alto de nuestro planeta. A propósito de lo más alto está en Chile y actúa esta noche aquí en Santiago, Paul McCartney. Escuchamos Hope of Deliverance.
I will always be hoping, hoping. You will always be holding, holding my heart in your hand. I will understand. I will understand someday, one day. You will understand. Always, always from now until then. When it will be right, I don't know. What it will be like, I don't know. We live in hope of deliverance from the darkness that surrounds us. Hope of deliverance, hope of deliverance, hope of deliverance from the darkness. I wouldn't mind knowing, knowing that you wouldn't mind going, going along with my plan. When it will be right, I don't know. What it will be like, I don't know. We live in hope.
En Duna, el gusto es nuestro. Aire Fresco presenta Con Sabor. Gastronomía, coctelería, lugares y experiencias recomendadas y desmenuzadas junto a sus protagonistas. Duna, sonidos y sentidos de tu mundo.
Bueno, ya estamos con nuestro entrevistado de Con Sabor de esta tarde. Vamos a conversar sobre algo que va más allá de la gastronomía, porque tiene que ver con experiencias más abarcadoras, digamos, más completas, porque se trata de la experiencia que podemos vivir, o las experiencias que podemos vivir en un hotel, en este caso, en el Hotel Mandarin Oriental, que está ubicado acá en Santiago, en la comuna de Las Condes, y estamos con su gerente de alimentos y bebidas, Gabriel Álvarez, nos acompaña esta tarde. Gabriel, bienvenido, muchísimas gracias.
Hola, Polo, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por el espacio, un placer. Y agradezco mucho esta oportunidad de poder comentar nuestras actividades.
Tienen, bueno, hartas actividades, y de hecho hoy día y mañana tienen una que es bien, bien interesante y muy atractiva. ¿Ah? Se llama la experiencia Michelin Star o Michelin Star, ¿ah? Como queramos decirlo. Nacer y renacer Noche Italiana. Y van a tener ustedes aquí en el restaurante Censo del Hotel Mandarín Oriental a dos destacadísimos chefs de un muy conocido, ¿no es cierto?, restaurante italiano. Cuéntanos, partamos por eso, por esta actividad que van a realizar hoy día y después ya vamos entrando en otras materias.
Bien, sí, nos va a visitar Matteo Lorenzini y Nicolás Damiani, dos chefs reconocidos en Italia, vienen acompañados con Viña Antinori. Viña Antinori es una viña destacada en Italia, que tiene capital acá en Chile, con aras de Pirques. Ellos vienen a hacer la presentación de un nuevo vino, que es Pitío, y nos apoyan en esta actividad de Michelin Star, que arrancó en el mes de agosto, en el mes de julio, con Mariano Gallegos, un chef reconocido de Mendoza, que también fuera denombrado Michelin Star, o Causo, de Sao Paulo. Y la verdad que hemos tenido muy buen auge y queremos traer este tipo de actividades que no son muy comunes en Chile, de traer chefs reconocidos con esta Michelin Star.
¿Qué características tiene, tú eres gerente de alimentos y bebidas del Mandarín Oriental, qué características tiene un poco el desafío que significa tener no uno, sino que varios restaurantes, distintos tiempos, tienen ustedes desayunos, almuerzo, tienen a la hora del té también actividades, la cena, por supuesto? Esto es, me imagino, es una logística bien compleja la que está detrás de toda esta atención.
Sí, es una logística bastante compleja, de unas 175 personas, entre el área de servicio, el área de cocina y el área de limpieza. Y la verdad, siempre lo que Mandarín Oriental ofrece es hacer restaurantes dinámicos y que el pasajero pueda tener ese valor de quererse quedar en el hotel porque está pasando algo en el restaurante Nikkei, que es nuestro Matsuri, que está pasando en el Atrium, que es el espacio abierto, el de cocina, el de una comida ligera, desde un sándwich y una ensalada, y el restaurante principal italiano nuestro, que es el Censo. Y siempre lo que apostamos un poco es generar actividades para que el pasajero se quede dentro del hotel y a su vez también mostrar nuestro producto en el mercado local. Si bien estamos con muy buen acompañamiento y nos siguen eligiendo muy bien, y por eso siempre damos este tipo de propuestas, para que sea un lugar acogedor y un lugar que diga, quiero estar en Mandarín Oriental, en el corazón de Las Condes.
Claro, porque uno puede estar efectivamente mucho, pasar, digamos, en mucho tiempo. Hay gente que viene a Chile o chilenos, digamos, que también se quedan en el hotel y ofrecen ustedes la oportunidad de estar ahí y de pasarlo bien, de disfrutar, y particularmente en el caso de la comida. En Censo, tú lo decías, un restaurante italiano, Matsuri, restaurante Nikkei, pero claro, en ambos se usan productos, muchos productos chilenos, ¿no es cierto? ¿De qué manera está presente también un poco nuestra propia gastronomía, nuestros productos acá en la oferta gastronómica de Mandarín?
El 90% de los productos que utilizamos son de producto local, de productos de Chile, del mar y de tierra. Algunos productos muy propios se utilizan para la cocina italiana especialmente, pero para armar nuestro restaurante Nikkei son todos productos locales y algunas general. Y en cuanto al restaurante en sí, que quería comentar un poco, porque me estaba preguntando anteriormente, me vuelvo a la primera pregunta. Siempre también tenemos actividades especiales como Macas en el Matsuri, brunch de domingo en Censo, tea time en el Atrium, de 5 a 8 de la tarde, acompañado con... Es la dinámica que siempre queremos compartir como hotel y mostrarle a todo el santiaguino y todos los que confían en hospedarse en nuestro hotel.
Estamos conversando con Gabriel Álvarez, el gerente de alimentos y bebidas del Hotel Mandarín Oriental, que va a realizar hoy día y mañana esta experiencia de Michelin Star, que se llama Nacer y Renacer Noche Italiana. ¿Por qué invitaron a Matteo Lorenzini, Nicola Damiani, ¿no es cierto?, del restaurante Hostería de Pasignano? Cuéntanos un poco de ese restaurante, qué importancia tiene y quiénes son estos dos invitados.
Estos dos invitados son reconocidos chefs italianos que tienen su restaurante en la Toscana. Y junto a Viña Antinori, que tenemos una relación muy cercana por aras de Pirque, que son los mismos propietarios, mismo capital, hicieron este lanzamiento de Pitío, de este nuevo vino, que es un Carmenere, 5% de Carmenere y Cabernet el otro 95%, para acompañar la actividad, traer Italia a Santiago, y tener una propuesta de menú especial. Ajá. Italiano y toscanés.
Eso, háblanos del menú, ¿eh? Porque tú sabes, la comida italiana tiene muchos seguidores acá en nuestro país, hay hartos restaurantes italianos, pero recibir a chefs directamente desde Italia con una propuesta justamente de la Toscana es muy especial, no es cualquier cosa. Así que cuéntanos un poco qué trae este menú.
El menú es un menú de 5 tiempos. Vamos a tener un primer paso de langosta, durazno, un segundo paso de bacalao, un tercer paso de caviar, angus, caprese y petit fou antes de cerrar la actividad. 3 de estos vinos son italianos, Antinori, y 3 son de Aras de Pirque.
Uh-huh. Y que obviamente hacen maridaje.
Van a estar maridados cada uno de estos pasos.
Perfecto. Estos son productos, bueno, de distintas partes del mundo, me imagino, pero también tienen una base en productos chilenos, ¿no? Lo que van a cocinar ellos.
Sí. Tienen prácticamente el 85%, porque por la lejanía hay productos que no se pueden traer, pero hay productos de Italia en Chile también. Uh-huh. Así que utilizan productos locales.
Perfecto.
Productos locales.
¿Cómo se desarrolla esta actividad? Y bueno, ¿y quiénes obviamente pueden participar? ¿De qué manera se puede hacer? Me imagino, obviamente va por tiempo, ¿no es cierto? Pero hay también interacción con los chefs, ¿hay algún diálogo con ellos? ¿Ellos van contando, o los garzones, digamos, van contando de qué se trata cada plato?
La interacción es 100% del chef. Cada uno de los platos se maridan anteriormente, el sommelier hace una introducción, comenta del vino a servir, luego el chef, traemos el primer paso como un ejemplo, y el chef va contando cada uno de esos pasos y interactúa permanentemente con el cliente para explicar el plato servido y la experiencia un poco de... Y el sommelier también interactúa contando el vino. La verdad es una experiencia súper genuina y que invita al chef a exponer y poder participar y compartir la idea, el producto y un poco de su filosofía de cocina.
Y ahí también hay, me imagino, una interacción que puede ser bien interesante entre estos chefs invitados y también los chefs locales, ¿no?
Sí, el chef local. Uh-huh. El chef local le está acompañando Juan Cáceres, que es su chef ejecutivo del hotel, que es el que tiene el owner de esta cena junto con ellos. Uh-huh. Y le acompañan nuestro chef local, nuestro sommelier, el sommelier de Aras de Pir, que también que va a estar acompañándonos, Karina, que es la representante de Antinori en Italia. Y la idea es contar, es vivenciar. Es un poco todo esto lo que queremos transmitir de esta experiencia Michelin Star, que nos han ido muy bien. Y queremos traer Italia a Santiago, como lo repetí anteriormente, para tener una gastronomía distinta y una propuesta distinta.
Ahora, Gabriel, le recuerdo, estamos conversando con Gabriel Álvarez, que es gerente de alimentos y bebidas del Hotel Mandarin Oriental. En otras oportunidades hemos conversado acá en el programa con chefs o con gerentes también de alimentos y bebidas de otros hoteles, y siempre ponen mucho énfasis en no solo en los alimentos, los productos, las preparaciones, sino que sobre todo en el servicio. Cuéntanos un poco qué importancia tiene el servicio, que en general es muy destacado en el caso de los hoteles.
Para nosotros el servicio es el primer pilar, es la parte más importante en cuanto a tiempos, contar el producto. Que nosotros siempre lo que instauramos es que tengamos una buena cercanía, una buena llegada al cliente y poder contar gran parte lo que es Chile, los productos que ofrecen y hacer una experiencia cercana. El servicio para nosotros es el primer pilar, es la parte más importante para transmitir esa tranquilidad y esa cercanía entre el huésped y nosotros, ¿no? Uh-huh. O el pasajero o el cliente entre nosotros.
Bueno, esto es hoy día, viernes 11, ¿no es cierto? Mañana sábado 12 de octubre a las 8 de la noche en el restaurante Censo del Hotel Mandarin Oriental. ¿Dónde se puede averiguar, hacer las reservas, etcétera? ¿Cuáles son las señas que hay que seguir?
Nosotros tenemos una dirección de contacto que es ctorres@mohg.com. Uh-huh. Podemos tomar las reservas o llamando al teléfono 56 22 950 3088.
Perfecto.
Y nosotros nos ponemos en contacto. Quedan pocas, ya, pocas reservas. Uh-huh. Pero estamos comentando la actividad, que Perfecto. Viene muy bien.
Excelente. Gabriel Álvarez, gerente de alimentos y bebidas del Hotel Mandarín Oriental, muchísimas gracias por visitarnos y mucho éxito también en no solo esta actividad, sino que en todo lo que viene. Muy buenas tardes. Bueno, nos vamos a la pausa. Algo importante que recordarles, eso sí, Hotel Termas Chillán te invita a disfrutar la nieve. Vas a vivir experiencias únicas en un entorno espectacular. Reserva ahora Hotel Termas Chillán Mountain Wellness and Spa. ¿Y sabías que en Red Dávila cuentan con más de 100 cirugías con copago fijo y conocido? Si eres paciente Fonasa o ISAPRE, no lo pienses dos veces y programa tu cirugía con los mejores. Elige bien a la primera, elige Red Dávila. Reserva tu hora en dávila.cl. Hacemos una pausa, volvemos con más aire fresco.
Nunca tomes un no personalmente. A veces la gente te dice que no por una razón que no tiene que ver contigo. Tú tienes que seguir.
En Duna, la actriz colombiana Sofía Vergara. Duna, voces, inspiración y sonidos de tu mundo.
Cuando supe que me tenía que operar, estaba preocupada. La atención, los precios, sobre todo si uno es Fonasa. Pero descubrí que en Red Dávila podía activar mi bono PAD y no lo pensé dos veces. Pago lo mismo que en otro lugar, pero con la diferencia de que estoy con los mejores. Y eso me da tranquilidad. Es que una cirugía no se la puedes dejar a cualquiera.
Si eres Fonasa o ISAPRE, elige bien a la primera. Elige Red Dávila. Más de 100 cirugías con copago fijo y conocido. Reserva tu hora en dávila.cl.
No busques más el lugar ideal para tus reuniones de equipo o planificación estratégica. Hotel Termas Chillán es el lugar perfecto. Disfruta de un entorno único que inspira colaboración, con instalaciones completamente renovadas para tu comodidad. Además, recibirás una atención preferencial que hará de tu experiencia algo inolvidable. Ven y descubre por qué Hotel Termas Chillán es la mejor opción para tus reuniones corporativas. Reserva hoy mismo en Hotel Termas Chillán Mountain Wellness and Spa.
A mediados de los 90, una joven canadiense rompió la hegemonía masculina del rock de esa época. Tras dos álbumes que pasaron sin pena ni gloria, Alanis Morissette se anotó uno de los mayores éxitos en la historia de la música pop con Jagged Little Pill, que estableció un nuevo canon en el rock alternativo y en el papel de la mujer en la industria musical. Jagged Little Pill, de Alanis Morissette. Esta es la historia que te contaremos hoy desde las 8:30 en un nuevo capítulo de Sintonía Crónica Discografía, aquí en Duna. Sonidos de tu mundo.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Un nuevo dispositivo desarrollado por varias universidades británicas, bautizado como Joey, podría hacer más eficiente la inspección de las redes de agua y saneamiento, especialmente de aquellas que son más estrechas, evitando la pérdida de un recurso tan vital como es el agua. Con tan solo 70 gramos de peso, este modelo de robot autónomo integra diversas tecnologías como cámaras, sensores espaciales, luces de inspección y un sistema de navegación y control por medio de inteligencia artificial, que le permiten identificar fisuras y enviar imágenes a un centro de control. Este equipo es considerado parte de una nueva hornada de avances científicos y tecnológicos que permitirán operar en el mundo subterráneo, allá donde es más desafiante que los seres humanos se aventuren. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
Oye, pero tantas cosas llevamos, ¿y era por el día nomás?
¿Y si nos dan ganas de meternos al agua y acampar en la playa?
¡Oh, me tinca! Entonces carguemos al tiro la camioneta antes que se nos pase el día.
Buena, yo te ayudo.
Vamos.
Dile hola a cada oportunidad y vive pick-up con las camionetas Maxus. Disfruta el espacio y comodidad de su cabina, una moderna pantalla touch de hasta 10 pulgadas y la seguridad que necesitas con hasta 6 airbags. Cotízala ahora en Maxus.cl. Maxus, una marca Andes Motor.
En todas las señales de Duna, esto es Aire Fresco. Sigue la conversación de Polo Ramírez en el 89.7 y Duna.cl.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. Los protagonistas de la noticia están cada día desde la redacción, el programa de streaming de La Tercera, entrevistas y análisis de la actualidad junto al mejor equipo de periodistas y editores. A las 10 de la mañana por latercera.com y su canal de YouTube. Desde la redacción, donde nace la noticia. Hoy es uno de esos días en que uno agradece de verdad trabajar en este medio y tener la oportunidad de conversar con alguien de tanta trayectoria, tan destacada además como es nuestra entrevistada esta tarde. Ella es actriz de cine, de teatro, de televisión, directora también, académica, docente, y fíjense que desde el año 1965, cuando empieza su carrera, ha participado en más de 100 montajes teatrales, junto con, por supuesto, otro tipo de participaciones, como les decía, en cine, en televisión. Anita Reeves, Ana Reeves. ¿Cómo le digo, Anita? ¿Ana o Anita?
Mira,
¿cómo
yo me llamo Ana, pero Ana. Todo el mundo me dice Anita. Sí, me puede decir como quieras.
Ah, ya, gracias.
También me puede decir mijita, y si te apuras un poco me puede decir mijita rica, pero yo creo que ya no estoy para eso. Pero nunca me digas vieja hasta el por cual.
No.
Dime Anita nomás,
en
ya.
En ningún caso, Anita. Uno, es que uno, yo me acostumbré a decir Anita.
Sí, siempre, todo el mundo, sí. Sí, yo creo que eso lo heredé de la Anita González, que también se llamaba Ana.
Ana González, claro que
y
sí.
Y le decían pues. Anita, y yo creo que lo heredé y la gente empezó a decir Anita, porque después tuvo la Anita Kleski, pero la Anita sí se llamaba Anita.
Ah, mira.
Mira tú, porque existe el nombre Anita. Pero no, yo soy Ana.
Ana madre, Reeves.
Ana Reeves.
Reeves,
sí,
Reeves, que es inglés. En inglés, claro.
Inglés, sí.
Y son más de, el caso, tú mencionabas a Ana González, y claro, uno a ella la... relacionada mucho con un personaje, ¿no es cierto?
Claro, con la Desideria,
la famosa claro. Desideria. En el caso tuyo, ¿en algún momento tuviste algún personaje así que todo el mundo te reconociera por ese personaje, incluso que te cambiaran el nombre y hablaran de, no sé, como el caso de ella, gente que hablaba de la Desideria en vez de decir sí. Ana González?
Así como personaje no, pero sí durante un tiempo yo pasé a ser la luz divina de este país. Cuando hice Amores claro de Mercado, sí, la claro, gente me decía claro, luz divina en la calle, claro. Incluso te voy a contar una anécdota que es muy divertida y yo la encuentro genial. En Algarrobo le pusieron luz divina a una calle y yo la encontré precioso. Precioso, bueno, la calle Luz Divina.
Ustedes se preguntarán por qué estamos conversando con Ana Reeves. Bueno, porque ella está participando de un montaje que es muy interesante porque tiene que ver con mujeres destacadísimas de nuestro país. En este caso, una mujer muy destacada que es Eloísa Díaz Insunza. Como ustedes saben, la primera mujer en obtener un título universitario, la primera mujer médica, no solo en Chile, sino que en Latinoamérica. Y se está presentando en el Teatro de la Universidad Católica, en la sala Ana González, miren qué coincidencia, la obra Eloísa, donde Ana Reeves participa, es una de las protagonistas, junto a Andrea García Huidobro. Cuéntanos de este montaje que va a estar además ahí hasta el día 26 de octubre, todavía quedan un par de fines de semana.
Sí, estamos de miércoles a sábado a las 8:30 de la noche. ¿Y qué te puedo contar yo de este montaje? Bueno, primero, sentirme muy orgullosa de encarnar a Eloísa, Eloísa Díaz. ¿Qué es lo maravilloso que podría decir yo de este montaje? Es el encuentro de dos mundos. ¿Por qué? De dos tiempos, en realidad. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Hay una chica que está dando una charla sobre Eloísa Díaz para un laboratorio, para juntar algunas donaciones, qué sé yo, que van para los necesitados. Y ¿sabes que se aparece doña Eloísa Díaz?
En persona.
En persona, en fantasma, pero en persona.
Ya.
O sea, yo en este caso estaría actuando de fantasma, pero en persona, muy, muy, muy en persona. Porque le invade esta charla y empieza a crearse este diálogo entre estos dos mundos, ¿no? Dos tiempos, entre esta mujer de hoy, que es una mujer de ansiolíticos, que es una mujer ansiosa, y entre esta mujer de antes, que hizo muchas cosas. Uno de los textos dice, hice muchas cosas, pero no se sabe qué. Y fui muy famosa, pero no se sabe por qué. Y esa es una de las realidades de doña Eloísa Díaz, que por ser mujer, nunca se supo mucho de ella. Es más, hasta la actualidad, es difícil conseguir información acerca de su vida. Afortunadamente nuestros autores, Andrés Kalavsky y Emilia Noguera, consiguieron y armaron y tuvieron esta locura de armar esta historia, y ahí pudimos indagar un poquito más. Pero ha sido muy injusta la historia y la historia de Chile con Eloisa Díaz, porque amén de haber alguna calle, alguna beca, alguna plazoletita, como de repente se piensa, no se sabe mucho de lo que hizo esta gran mujer, que fue efectivamente la primera mujer médico de Latinoamérica y de Chile. Y no, eso era inexistente, o sea, claro. Ella tuvo que tomar clases, fíjate, detrás de un biombo. Los varones la ponían detrás de un biombo porque estaba impedido que una mujer viese el cuerpo que estaba estudiando. Y sin embargo, aún así, ella se recibió.
Es bien impresionante, porque estamos hablando de una mujer que nació en el año 1866.
Exacto.
Y algo que llama mucho la atención, y quería entrar un poco en eso, en lo que ella debe haber enfrentado, ¿ah? Porque claro, tú decías, esta mujer que está dando esta conferencia, charla, no sé, en el tiempo actual, a la que se le aparece Eloisa Díaz, a quien tú encarnas, ¿no es cierto? Está enfrentando ciertas dificultades, pero el nivel de dificultades que tiene que haber enfrentado la propia Eloisa Díaz para llegar a ser lo que fue, y la convicción, la fuerza interior, la perseverancia, la energía que se necesita, es bien impresionante. O sea, eso sí que es contra viento y marea.
Contra viento, marea y todo. Yo estoy muy orgullosa de encarnar a esta mujer, primero y principal, valiente, porque se enfrentó a todos. Hizo lo que tenía que hacer, aunque la denigraran muchas veces. La hicieron trabajar solamente en lo que se refería al mundo médico femenino. Y a las mujeres, la enviaron a trabajar a los colegios, a vacunatorios. Y ella quería ser un médico de verdad, fue un médico de verdad, pero lo que ella quería como vocación era ser una médico cirujana. Cosa que nunca pudo, y en general la mayor parte de su tiempo se lo pasó siendo directora del servicio médico escolar, que fue donde la mandaron a los colegios. Ella dice en algún texto, dice, castigada por ser mujer. Pero trabajó enormemente, logró grandes cosas para este país. Erradicó unas grandes plagas que habían, se enfrentó a, bueno, la vacunación obligatoria, ella fue una de las promotoras de esto, hizo una gran labor dentro de lo que le permitían hacer, cumplió, pero a cabalidad, con ser una médico al servicio de su país y de los seres humanos. Sí, eso es algo maravilloso. Hay algo que a mí me gustaría dejar en claro. Ella no viene a la tierra acá o se aparece para pedir justicia, para él. No, ella viene un poco a discute con esta cabra, y él tiene un gran sentido del humor. ¿Por qué descubrí yo que tenía sentido del humor como actriz? Te lo digo ahora, hablándolo después con la directora. Porque dije, una mujer valiente, tan valiente, nunca estuvo peleando contra nadie, sino que estuvo haciendo. Y de alguna manera, por decirlo de alguna forma, se vaciló lo que le estaba pasando. Y dijo, yo voy contra viento y marea, y una mujer así tiene que haber sido una mujer con sentido del humor. Porque si no, ¿cómo te lo bancas? ¿Cómo lo vives? Te habrías retirado, te habrías ido para tu casa.
Rápidamente, claro. Estamos conversando con la actriz Anita Reeves, quien es una de las protagonistas de la obra Eloisa, junto a Andrea García Huidobro, como yo les decía, esta obra dirigida por Andreina Olivari. Hartas mujeres, además, en este equipo, ¿no es cierto?, con Emilia Noguera, que coescribió esta obra junto a Andrés Kalavsky. Te quería preguntar un poco, en el caso tuyo, tú comienzas la actuación en los años 60, y por lo que uno escucha, ser actriz en esa época no era tan bien mirado, sobre todo en ciertos ambientes. ¿Cómo fue en tu caso? ¿Tuviste
Mira, yo egresé de la Escuela de la Católica en el año Yo entré, mejor dicho, me acuerdo cuando entré, el 64-65, por ahí, entré a la Escuela de la Católica. Y en ese tiempo eran 3 años de carrera. En ese entonces, y aún hoy, no es bien visto ser artista. Antes, por lo menos lo que me pasaba a mí, en mi caso, era porque, no solo porque lo que se dice hoy también, te vas a morir de hambre. Yo nunca he conocido un artista o un actor que se muera de hambre. Te puede haber muerto de loco, de enfermo borracho, de cualquier enfermedad de las que se usan, de las que se muere cualquier persona, de que te atropellaron en la calle, pero de hambre, no, nunca lo he visto. Además, porque hay un gremio que es más solidario, que nunca va a dejar a nadie morirse de hambre, ¿no? Pero siempre fue mal visto. En esa época era mal visto, porque imagínate, una niñita decente, más o menos decente, bien educadita, colegio monja, de que de repente se le ocurra meterse a este antro de perdición, que era el teatro, donde estaba la bohemia, y donde por supuesto que se pensaba que tú te ibas a transformar en una prostituta espantosa, ibas a estar rodeada de homosexuales, de alcohol y de cuanta porquería se te ocurre, y resulta que no es nada así, po. Resulta que estudiar teatro es una profesión rigurosa, de mucho trabajo, de, por supuesto que es nocturna, porque de alguna manera el teatro se hace cuando la gente descansa. Entonces tú trabajas a las horas en que la gente ya va en sus horas de ocio. Ocio, es una forma de decir. Pero es lo más ajeno, las profesiones artísticas son lo más ajeno a lo que la gente podía pensar antes y piensan ahora. Porque mucha gente ahora piensa que sus hijos se van a perder, pero que cómo, mira, he tenido yo muchos alumnos, muchos, muchos, y en muchos, en innumerables casos, yo te diría en un 80% de los casos, los padres les dicen, ¿por qué quieres seguir esto? ¿Por qué vas a hacer esto? No, piénsalo un poco, quédate un año y después ves cómo vas. Pero la vocación es muy fuerte, es demasiado fuerte, y tú no cejas. Y si ves que es mucho trabajo, la gente se va, porque son profesiones de trabajo arduo, de disciplina, de alto rigor y de mucha exigencia, tanto corporal como físicamente como mentalmente, ¿no? No es como que tú llegas y haces el pintamono, como le dice mucha gente, la gestualidad. Esto no es gestualidad, es saber manejar tus emocionalidades, saber sentir con verdad y transmitir con honestidad.
Tú decías, Anita, que ningún actor o actriz se muere de hambre. En realidad, ningún artista se muere de hambre. Claro, es una forma de decirlo, ¿no es cierto?
Sí,
y de expresar un cierto temor. Pero sí, hacer teatro, hacer cine también, en nuestro país es difícil. Para los realizadores, para los productores y también para los intérpretes, ¿va? Para los
claro
actores
que
y actrices. Es una tarea, en muchos casos, titánica. Y uno dice, bueno, obviamente que la vocación es fuerte, pero ¿hace falta algo más? ¿Hace falta más apoyo? ¿Hace falta más involucramiento del Estado? No sé, de los privados. ¿Cómo lo ves tú?
Yo creo que, fíjate, que hace falta más conocimiento. Hace falta menos ignorancia al respecto. Voy a ser pesada en ese sentido. Porque si realmente se tuviese la conciencia de saber lo que aporta realmente el arte al ser humano desde que está en el colegio hasta más adelante, lo que aporta no al ser humano, al país, el Estado tendría una actitud bastante más generosa para apoyar las artes. No solo el teatro, el ballet, la música, las artes visuales, el cine, que es tan importante. Porque nosotros no hacemos el cine hollywoodense que cuenta con millones y millones de dólares. No es así. Cuando mucho, tanto cine como teatro tiene que postular a un fondal que generalmente no alcanza. Es un porcentaje que te va a ayudar a montar una obra. Pero aún así, te digo, desde que cuando yo comencé, no existían los fondales. Aún así lo hacíamos. aún así podíamos vivir o sobrevivir bien de lo que hacíamos si trabajábamos bien. Pero es difícil. O sea, yo creo que si el país fuese más inteligente, yo creo que estamos mediocrizándonos un poco. Si fuese más inteligente, tendríamos la conciencia de poner el dinero donde realmente va a dar sus frutos. Porque en este momento los dineros están puestos de una manera muy irracional para que consuma el que consuma, para poder lograr que salga algo que los demás puedan consumir y consumir y consumir. Y resulta que consumir, que no es consumir, sino es alimentar. El arte alimenta, no consume. ¿Mm?
Estamos conversando con la actriz Ana Reeves a propósito de su participación en la obra Eloísa, que se está presentando en el Teatro UC, en la sala Ana González, hasta el 26 de octubre, de miércoles a sábado a las 20:30 horas. En el caso de esta obra, esta es una obra que, bueno, está ahí en el Teatro UC, ¿no es cierto? Y uno con eso toma conciencia también de la relevancia que tienen los teatros universitarios en Chile, tanto el de la Universidad de Chile como el Teatro de la Universidad Católica. No solo los teatros mismos físicamente, sino que todo lo que hay detrás, las compañías creadas detrás, y también la docencia que se hace. En ese sentido, ¿cómo es tu vivencia como docente, como profesora? ¿Cuál ha sido un poco esa trayectoria? ¿Y de qué manera la sientes tú como parte de tu carrera?
Yo creo que es parte de mi vocación también. Yo partí siendo ayudante en la Universidad Católica, ya estando en segundo año de la escuela de teatro. Era la Escuela de Arte Dramático en ese momento, de la Universidad Católica, del Teatro de Ensayo de la Universidad Católica.
El Ensayo, ¿verdad? Que se llamaba así.
Sí, así claro. Se llamaba. Que era el Teatro Camilo Enríquez. No era el teatro que ahora está en Ñuñoa, el que ahora van a ver. Era el Teatro Camilo Enríquez, era el teatro donde se estrenó ni más ni menos que La Pérgola de las Flores, y pasaron por allí grandes actores. ¿Cómo he vivido yo la docencia? Bueno, imagínate, ¿cómo ha pasado el tiempo? ¿Qué es lo que ha pasado en los tiempos? Es lo que le ha pasado no a la docencia, sino a los estudiantes. Si yo no podía comparar jamás, fíjate tú, ni siquiera un estudiante de hace 10 años atrás con un estudiante del día de hoy. Una, por la tecnología. Es decir, el acceso a la tecnología ha cambiado todo. Las redes sociales, que pensábamos que iban a funcionar en general para bien, están funcionando un poquitito como para peleas, para más pelea, más bronca, más... He oído, por ejemplo, algunos profesores docentes de algunas escuelas de teatro, no afortunadamente no de la universidad donde yo fui decana hasta hace un mes atrás, que es la Universidad de UNIAC, que parece que ahí los cabros están o yo soy muy loca y les hablo de otra manera, pero los cabros en general tienen un sentido más respetuoso con sus docentes. Pero sé de algunas escuelas de teatro hablo específicamente porque he estado con docentes de teatro, donde los estudiantes funan a sus docentes porque se sacaron mala nota. Eso era absolutamente impensable en mi época, y hace 10 años atrás, e incluso hace 5 años atrás, yo te diría. O sea, si tú te sacaste una mala nota, tienes que pensar por qué. Y no es porque le caíste mal al profesor, que es lo que muchos piensan. Ha cambiado tanto ese mundo, y sin embargo, a mí me gusta dar clases. Es parte de compartir lo que tú sabes. Yo digo que siempre es una gran responsabilidad el compartir lo que tú amas y lo que es tu vocación, tal como lo es. Ahora, hay que tener un cuidado, pero brutal, con los alumnos, porque tú le dices poto y te demandan. Ahora, el problema es que yo sí digo poto. Ah. Y digo nomás, ¿y qué le voy a hacer? Ya no cambié. Y me quieren. Y yo los quiero. Y los pasa por la palabra. Yo hace poco hice un programa donde decía, ¿cuál es la palabra? La palabra para mí es respeto. Respetarnos, pero por conocernos, por dialogar, por sabernos cómo somos. O sea, ¿por qué los cabros ahora son así? ¿Qué hicimos mal para que muchos de ellos sean como son? ¿O qué hicimos bien? ¿Qué recibimos de ellos? Yo dialogo con ellos, les pregunto cosas. Quiero saber cosas. Hay algo que a mí no me gusta, fíjate. Y lo confieso hidalgamente. Y que lo escuchen todos los profesores de los colegios secundarios de Chile. Y que me odie toda la gente que me odia. No importa, pero lo tengo que decir. A mí no me gusta hacer funciones para colegios.
Ah, mira.
Y te voy a explicar por qué. Porque cuando se apaga la luz, se enciende el vandalismo. Es decir, y ahí está la esencia de la palabra respeto. ¿Por qué? Porque los chicos tienen que venir del colegio sabiendo a qué van. No tienen que ir obligados. Te tenemos que llevar a porque vamos a ir a esta hora. ¿Por qué van obligados? Que vayan los que quieran, los que se interesan. Los que no se interesan van a pasarlo bien, a decirte cosas para arriba del escenario. ¿Por qué no? Porque desconocen. No porque sean malévolos, ni perversos, ni atroces, sino es porque nadie, nunca, y esto se lo digo a todos los docentes de Chile, les ha enseñado lo que es una profesión como la de actor, que es estar arriba de un escenario, arriesgándose, entregando lo mejor tuyo, con una memorización a mil, y fundamentalmente queriendo hacer algo bueno, ¿no? Es el respeto por una profesión. Me pregunto yo, si alguno de estos alumnos que se ponen tan choros en las funciones, cuando les toca operarse, por ejemplo, van a operarse, ¿van a empezar a desear al médico que los va a operar? No. Bueno, no. Son profesiones distintas, claro. Pero son profesiones de riesgo.
Pero a ambas hay que tener, y a todas, tenerles el respeto que se merecen.
Sí.
Hasta el 26 de octubre se puede ver esta obra, Eloísa, en el Teatro de la Universidad Católica, y en Jorge Washington 26, en la comuna de Ñuñoa, en Ticket Plus, y en la boletería del teatro se pueden encontrar las entradas. Ana Reeves, muchísimas gracias por estar esta tarde acá en Radio Duna.
¿Puedo terminar con algo?
Por supuesto.
Que nos tiene muy chocho. No odiamos a los alumnos, es que vayan nomás, pero sí, pórtense bien, chiquillos, de bien, chica. ¿Ah? Yo quiero contarte algo muy lindo. A mí, yo estoy muy orgullosa, aparte de realizar este rol, estoy muy contenta por la recepción del público. La gente lo pasa muy bien y los aplausos son pocas veces vistos últimamente de pie.
Ah, maravilloso.
Teatro lleno. Así es que no se demoren en conseguir sus entradas, y no se los digo para que vayan, y le estoy pidiendo, por favor, vayan. Vayan luego, porque se pueden quedar sin verla, y es una obra realmente digna de verse. Invitados acá en la radio, todos los que quieran ir.
Eso.
Vamos, no todos, vamos, no vayan a ser los 800 que están en la radio.
No.
Del programa, dijo. Somos
poquito. Del programa. Somos ya. Como 3 o 4.
Ah, no, Ruiz. Con eso ya, cuando quieras.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Y Eloísa con ustedes.
Ya tenemos que partir. Viene Cartas Notables con Bárbara Espejo, Nada Personal con Matías del Río, Josefina Ríos, Terapia Chilensis con Arturo Fonten, Sofía García Huidobro y Matías Rivas, y Sintonía Crónica con Bárbara Espejo y Francisco Aravena. Mañana Duna Jazz a las 8 de la noche con Santiago Ramírez, y nosotros el día lunes nos juntamos nuevamente con ustedes aquí en Radio Duna. Sigan en compañía de nuestra emisora durante todo el fin de semana disfrutando de la mejor música. Chao, chao.